Existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Y nuestro lema en esta carta, Epístola de Santiago, fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Hoy vamos a ver más de este amor en práctica, de esta sabiduría. Nos toca estudiar capítulo 5, versículos 1 al 6, las riquezas mal ganadas y mal gastadas. Así le he puesto simplemente a esta parte. Déjenme, antes de iniciar ahí con el pasaje, comentar que después de hablar de la sabiduría terrenal, Santiago enseña sobre tres formas de no vivir en humildad conforme a la sabiduría de lo alto. Una de ellas, ¿verdad? Una forma de no vivir en humildad conforme a la sabiduría de Dios es calumniar a los hermanos. Calumniar, lo cual incluye criticar, murmurar, juzgar a los hermanos, creernos con el derecho de juzgar y hablar mal de los demás. Olvidar que el único que tiene el derecho de juzgar y condenar es Dios, no nosotros. Él ha puesto sus leyes, sus mandamientos, nosotros no las ponemos. Así que Él es quien debe juzgar y nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos de lo que hablamos y decimos de los demás. Muchas veces olvidamos cómo nosotros mismos necesitamos de la misericordia tanto de Dios como de otros hermanos, y al olvidar esto, no tenemos misericordia de ellos. Dios está trabajando en mi corazón, igual que está trabajando en tu corazón y en el corazón de cada creyente, y si yo olvido mi necesidad de esa misericordia, no voy a tratar con misericordia a los demás. En segundo lugar, Santiago ha hablado de hacer planes jactanciosos. Hacer planes jactanciosos. Esto es la soberbia y la jactancia de un corazón que no pone su confianza en Dios, sino que confía en sí mismo y cree que puede controlar todas las circunstancias de su vida para hacer que las cosas salgan como él anhela o ha planeado, ¿verdad? No podemos controlar nada, hermanos. La creación no está bajo nuestros pies. El único que controla todas las cosas es Dios. Por tanto, debemos considerar que los planes que hacemos, y no está mal planear, como lo dijo varias veces Raúl domingo pasado, pero esos planes sucederán si Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces, ponerlos en sus manos, pedirle a Él que nos guíe, que nos dé sabiduría y que podamos vivir conforme a su voluntad. A final de cuentas, pues, todo en nuestra vida está sujeto al poder y la voluntad de Dios, así que no pretendamos que las cosas van a salir como nosotros queremos. Y ahora vamos a ver cómo Santiago nos va a hablar de cómo se utiliza el poder económico para oprimir al que menos tiene y también para consentirnos a nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, déjenme leer estos 6 versículos de la Epístola de Santiago. Dice ahí, capítulo 5, versículos 1 en adelante, perdón. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho te testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a orar. Amado Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es la que transforma. Por favor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdame a exponer tu palabra de manera fiel. Ayuda a mis hermanos a estar atentos y a recibir esta exhortación que es dura y directa, pero que es para todos nosotros. Que ninguno de nosotros quiera ponerle el saco a alguien más, quiere señalar a alguien más. Que meditemos en nuestros caminos conforme a lo que tú nos dices ahora a través de Santiago. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, el pasaje es tremendo. 6 versículos, todos negativos. ¿Se dan cuenta? Todos negativos. ¿A qué nos referimos con negativos? Bueno, lo que no debemos hacer, lo que está condenado por Dios, lo que es abominable a Dios, etcétera. De hecho, Santiago en esta parte no nos da ninguna instrucción positiva, pero la parte negativa es tan clara que podríamos simplemente leerla y decir, ya entendí de lo que se trata. Sin embargo, al exponer su palabra, voy a tratar también hacia el final de hablar de qué debemos hacer, ¿sí? De qué debemos hacer. Santiago lo ha ido esparciendo, ha esparcido el qué debemos hacer a lo largo de toda la epístola. En estos versículos que me tocaron a mí, no está ahí, pero bueno, vamos a hacer referencia. Ahora, la primera pregunta que yo me hago al estudiar este pasaje es, ¿está Dios en contra de que un ser humano sea rico o tenga abundantes recursos? Porque la pregunta es válida, ¿verdad? Si nosotros leemos un pasaje tan duro, tan fuerte, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿O condena a Dios que un ser humano sea rico? Entonces, hermanos, tenemos que analizar las Escrituras para saberlo, porque podemos malinterpretar las Escrituras, ¿verdad? Podemos aislar este pasaje de 6 versículos y no tomar en cuenta el resto de la Escritura. Entonces, déjenme, voy a ir rápido, voy a citar muchos versículos, voy a proyectar muchos versículos, me voy a ir rápido, pero venimos a estudiar la palabra, ¿no? Entonces, espero que vean, no en todos los versículos quiero que se detengan demasiado, algunos, digamos, los voy a bombardear un poquito con un versículo tras otro, pero quiero que capten la idea de lo que Dios nos enseña en varias partes de su Escritura para que no malinterpretemos la Escritura. Dios prosperó a muchísimos creyentes a lo largo de la Biblia o de la historia, pues, de la redención, y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, a Job, incluso antes de ser probado. Entonces, Job 1, del 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Vean la manera como describe Dios a Job: temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, evidentemente en el aspecto de riquezas, ¿verdad? También después de ser probado Job, vean lo que dice en el capítulo 42, versículo 12. Vean cómo Dios lo restituye después de haberle quitado todo o permitir que Satanás le quitara todo. Y bendijo Job el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. También Dios prosperó muchísimo a Abraham. Génesis 13, 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. ¿Lo ven? Con respecto a Isaac, dice esto. Génesis 26, versículos 12 al 14 y 16. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dios, hermanos, había prometido a Israel, en general, al pueblo de Israel, grande prosperidad si andaban en obediencia. Vean Deuteronomio 28, varios versículos, 1, 2, 11 y 12, y estoy haciendo una especie de resumen ahí. Les dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no olviden que es Moisés quien está hablando al pueblo, están a punto de entrar a la tierra prometida y él les está recordando muchas promesas de la ley, muchas cosas que Dios les ha enseñado y cómo Dios ha tratado con ellos. Les dice ahora: entonces deben estar atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces, claro que sí, ¿verdad? Esto era lo que Dios iba a traer, la bendición de Dios sobre su pueblo, si su pueblo obedecía y andaba en sus caminos. Vean ahora Proverbios 13:22. Acuérdense que Proverbios es un libro de principios generales, de lo que pasa en general cuando hacemos las cosas como Dios dice, etc. Proverbios 13:22: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, Dios no está en contra de que los seres humanos generen o tengan riqueza o incluso la hereden. Dios no está en contra, per se, como decimos, de esto. Aunque sin duda, hermanos, cuando hay riquezas hay mayor responsabilidad y las riquezas pueden llegar a ser un gran tropiezo. Y de eso tenemos que estar conscientes todos los que estamos aquí. Todos. Porque yo quiero que consideres tu situación. Yo puedo pensar que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, somos muchísimo más ricos que muchísima gente que está allá afuera. Estamos hablando de miles de millones de personas que no tienen los recursos que tú y yo tenemos. Entonces, esto es para nosotros también. Tenemos que considerar esto. Ahora vean, vean el peligro de las riquezas. Vamos a ver varios pasajes, incluso los que estamos citando aquí de Santiago. Pero vean lo que dice Moisés respecto al pueblo de Israel en Deuteronomio 32:15. Pero engordó Jerusalén y tiró coces, tiró patadas. Está comparando a Israel con un animal de engorda que se revela. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Escucha esto, por favor. Tenemos que escuchar. Si bien Dios no está en contra de que sus hijos tengan riquezas, sí está en contra de que usen mal esas riquezas y las pongamos como nuestra confianza por encima de Dios. Eso está muy claro, ¿ok? Ahora, déjenme tomar un momento para pensar o reflexionar contigo en lo siguiente. Porque siempre queremos interpretar la Biblia de una manera correcta, ¿cierto? Y para interpretar correctamente la Biblia, tenemos que considerar siempre, siempre que tú llegues a un pasaje, sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tienes que considerar para quiénes lo escribió Dios y en qué tiempo fue escrito o a qué tiempo de la historia de la redención aplica. Eso es muy importante, ¿ok? Muy, muy importante. No olvides preguntarte cuál es la intención del autor también. Son varios tips para interpretar correctamente la Biblia, pero en nuestro caso en particular, nosotros tenemos que entender en qué momento Dios lo dijo y para qué tiempo Dios lo dijo. Sí creemos, hermanos, que hay diferentes, le llama, incluso la Biblia cita esa palabra, dispensaciones, ¿sí? No vamos a poner aquí cuántas, ni vamos a polemizar, ¿verdad?, de cuántas dispensaciones, pero es evidente que por lo menos, creo que nadie discutiría que hay dos. Antiguo pacto, es lo que quiere decir Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo pacto y Nuevo pacto, Nuevo Testamento. Por lo menos, hay quien dice, no, que siete, no, que nueve, no, que hay una sola. Por lo menos, estamos de acuerdo todos en que está claramente, hay una clara diferencia entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y lo nuevo a partir del Nuevo Pacto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿bajo qué dispensación fue aquello escrito? Yo les he citado ahorita prácticamente los pasajes del Antiguo Testamento, en donde sí, claramente, vean Proverbios 22:4, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En muchas partes del Antiguo Testamento está claramente establecido que va a haber bendición y prosperidad en esta vida, hermanos, en esta vida, para aquellos que temen a Jehová, que andan en humildad, que andan en sus mandamientos. Entonces, podríamos citar muchísimos pasajes, pero está muy claro que esas promesas o esas, acuérdense, no necesariamente en Proverbios es la promesa, es un principio general, pero hay otros lugares, ya cité Deuteronomio 28, donde Dios les promete, ahí sí puedes decir, es una promesa, que si ellos lo obedecen, Dios les va a prosperar, les va a bendecir económicamente, materialmente, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero muchos malinterpretan pasajes como estos y enseñan que Dios ha establecido esto para los creyentes de este tiempo, de esta dispensación, donde estamos bajo la gracia después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces toman esas promesas o enseñanzas del Antiguo Testamento y dicen, ya ves, si tú obedeces a Dios, si temes a Jehová, si andas en sus caminos, Él te va a prosperar económicamente, no te van a venir enfermedades, vas a tener más riqueza. No, espérame. Ahí es donde malinterpretar para quién se dijo y en qué tiempo se dijo, bajo qué dispensación se dijo, te lleva a confusión. Y el llamado evangelio de la prosperidad, que ni es evangelio y está totalmente desviado, tiene este error garrafal, diríamos, estas herejías. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Dios recompensaba la obediencia a Él con prosperidad material, y fíjense en esto, era también una manera como Dios daba testimonio a las naciones de que Dios estaba con su pueblo escogido, ¿verdad? Entonces, Él escoge a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos andan en los caminos de Dios, no perfectos, pero andan en sus caminos. Dios los prospera muchísimo y después le promete al pueblo de Israel como tal prosperarles si andan en sus caminos, y lo cumple cada vez que Israel andaba en sus caminos, ¿verdad? De hecho, nosotros vemos cuando Salomón, ustedes recuerdan bien, porque la mayoría de ustedes ha leído esa parte de Salomón, Primera de Reyes, más adelante luego en Crónicas, pero en Primera de Reyes en particular, ustedes se acuerdan cómo Salomón, Dios se le aparece, ¿se acuerdan? Y Salomón le pide, ¿qué le pide? ¿Le pide riquezas? No, Salomón le pide sabiduría. lo cual es un pasaje muy tremendo para nosotros. Le pide un corazón entendido. Y Dios le responde dándole sabiduría y diciéndole que le va a dar riquezas como a ningún otro. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Dios está en contra de la riqueza per se. No, de nuevo, ¿verdad? Dios simplemente está llevando a cabo lo que en el Antiguo Testamento vemos claramente. Si tú andas en mis caminos, le dice Dios, yo te voy a dar riquezas y fama y sabiduría y larga vida incluso. Porque aquí vemos en Proverbios 22:4 y vemos esto repetido incluso a lo que, en lo que Dios le dice a Salomón, riquezas, honra y vida. Lo mismo le dice a Salomón. ¿Ok? Tristemente sabemos lo que Salomón hizo. Cómo mal usó las bendiciones de Dios, las riquezas y muchas otras bendiciones que Dios le había dado. Tristemente. ¿Ok? Pero cuando Salomón vivía todavía bien, su corazón recto para Dios y Dios lo estaba prosperando, ¿ustedes se acuerdan de quién visitó a Salomón? Un personaje de aquella época, la reina de Saba, porque había huido de la fama de Salomón y del reino de Israel y de cómo Dios estaba con Salomón y con Israel. Y viene esta reina de lejos, visita a Israel, visita a Salomón, habla con él y se queda impactada, asombrada. De hecho, la reina de Saba le da la gloria a Dios, glorifica a Dios, dice, yo había oído cosas impresionantes acerca de ti, de tu pueblo y de tu Dios, y no era ni la mitad de lo que yo veo. Y le da la gloria a Dios y dice, bendito sea Salomón y bendito sea Israel y bendito sea el Dios de Israel que ha dado un rey sabio y que ha hecho prosperar todo eso. Pues era parte del plan de Dios, hermanos. En el Antiguo Testamento estaba muy claro cómo Dios había escogido un pueblo para ser su pueblo a través del cual las demás naciones vieran la gloria de Dios. Ese pueblo de Israel era bendecido y prosperado en un lugar particular, en Jerusalén, ¿verdad? Con un templo y con todo esto, para que las naciones vieran la gloria de Dios y se acercaran a Dios. Ese era el proyecto de Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos que hubo algunos misioneros en el Antiguo Testamento como Jonás, pero no era lo más común. ¿Están de acuerdo? Eso cambió después para la nueva dispensación, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, la promesa de prosperidad material para su pueblo Israel, que andaba en obediencia, tenía que ver con la gloria de Dios concentrada o manifestada, ilustrada en Israel, en Jerusalén, etc. ¿Se entiende eso? Espero que al estar recordando lo que has leído del Antiguo Testamento, y si no lo habías notado, ahora cuando leas el Antiguo Testamento, pon atención a eso, nota esto, porque esas riquezas y prosperidad que Dios daba tenía ese objetivo en particular. ¿Ok? Ahora, en el Nuevo Testamento, la cosa cambia. ¿Lo has notado? Definitivamente las cosas cambian. No es lo mismo en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento, Dios da posesiones para que su pueblo lleve a todas las naciones su gloria y su salvación. Para que el pueblo de Dios se extienda por todas las naciones y use esos recursos para llevar su nombre a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y eso es clarísimo. ¿Ok? Entonces, en varias ocasiones nuestro Señor Jesucristo dio la instrucción a sus seguidores, por ejemplo, o a quienes querían seguirle, de que vendieran sus posesiones y las dieran a los pobres. Yo supongo que te has topado con esos versículos y has dicho, ups, ¿aplica para mí? ¿Cómo aplica para mí? Porque tenemos que hacer esa pregunta. Entonces tampoco vamos a malinterpretar y decir, hermanos, la enseñanza clara del Nuevo Testamento, de las palabras de nuestro Señor Jesús, es que todo seguidor venda sus posesiones, las reparta a los pobres y les siga. No sería malinterpretar esto, porque no a todos sus seguidores les dio esa instrucción, ¿verdad? Entonces no vamos a irnos por ahí tampoco, pero en todo caso, las consecuencias en el Nuevo Testamento de seguir a Dios, de seguir a Jesús, de obedecerle, nunca en el Nuevo Testamento te vas a encontrar la promesa de que Dios te va a bendecir económicamente o materialmente. Nunca. Tal vez al contrario. En muchas ocasiones era al contrario. Y mucho está, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? ¿Estás dispuesto? Entonces, tenemos que tener la perspectiva correcta, ¿ok? Vamos ahora, pues, todo esto fue una especie de introducción, pero era necesaria, ¿ok? Vamos a los versículos, Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 3, para irlos desglosando. Vean el lenguaje de Santiago, que lo vemos en versículos anteriores, de hecho, en la predicación de Raúl del domingo pasado, viene algo así como esto. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Santiago? Bueno, por el lenguaje, vean palabras o frases como esta. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ese tipo de frases nos ayudan a entender que Santiago está dirigiéndose primordialmente dentro de esas congregaciones que estaban dispersas a los ricos, que estaban viviendo de una manera particular, ¿ok? Y diríamos incrédulos. Dentro de las congregaciones había gente que tenía mucha riqueza, mucho poder, que no eran creyentes, que estaban viviendo de una manera equivocada y que el riesgo que tenían ellos, y Santiago tiene un gran corazón para esto, es que llegaran al infierno porque vivían solamente para este tiempo. Para su tiempo, pues, para su vida, para enriquecerse haciéndolo de manera equivocada, etcétera, etcétera, ¿ok? Sin embargo, aunque Santiago se dirige fundamentalmente a estos incrédulos, ningún creyente es totalmente inmune a estos problemas. Espero que lo consideres. Déjenme decir algo de una vez a los jóvenes. Tal vez los jóvenes, los más jóvenes aquí, no sean ricos todavía. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque muchos de ustedes pueden estar viviendo en familias donde hay abundancia, hay mucho, y yo no digo que esté mal. Pero yo lo que quiero decir a los jóvenes en particular es, ahorita que son jóvenes, también la instrucción es para ustedes. También ustedes tienen que aprender ¿qué van a hacer respecto al dinero? ¿Cómo van a ver esto del dinero, de ganar dinero, de acumular dinero, de gastar dinero? También es para ustedes, jóvenes. Muy importante. Ustedes están en entrenamiento ahorita. Aprovechen el entrenamiento que Dios está queriendo darles a través de su palabra. Entonces, ningún creyente es inmune a estos problemas. Tal vez pocos de nosotros aquí estemos en una situación en donde estemos oprimiendo al pobre, pero de todas maneras tenemos que considerar. Si tú tienes empleados, si hay personas a las que tú, por tu poder económico en un momento dado, explotas o maltratas o abusas, se entiende, ¿no? Tenemos que considerar esto. Es muy importante, ¿ok? No utilizar el poder para sacar ventaja de otros, ni en la manera como les hablamos, ni en la manera como les tratamos, ni en la manera como les paguemos o como hagamos transacciones económicas con ellos. Dice, perdón, aquí me brinqué, creo que un versículo, déjeme ver. Me voy a saltar ahorita estos y vean lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hermanos, la vida es muy corta para malgastarla acumulando cosas que son temporales y que no podemos retener a final de cuentas. Vivimos en un mundo temporal, es cierto. Los recursos los necesitamos, sí, definitivamente. Todos los días necesitamos cosas temporales. Todos los días usamos cosas temporales y dependemos de ellas en un sentido, ¿verdad? Alimento, ropa, techo, etcétera. Y Dios en su misericordia nos concede muchas de estas cosas, dice la Escritura misma, para disfrutarlas. No tiene nada de malo tener dinero. El dinero es necesario. Hemos visto que Dios no condena la riqueza en sí. Lo malo no está en tenerla, o usarla o disfrutarla correctamente, sino en vivir para la riqueza, vivir por la riqueza. Eso es lo que es condenable. Tanto es una tentación que tú y yo tengamos recursos y riquezas hasta la medida donde Dios nos las ha dado, que vean lo que dice Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De nuevo, eso es para ti, para mí. La cantidad de riquezas que sea. La tentación que tenemos es vivir para las riquezas, servir a las riquezas, entregarle nuestra vida y no servir a Dios, que es dueño de todo y que nos da con abundancia. Dice también nuestro Señor Jesucristo, bueno, en este pasaje, ¿se acuerdan? Este joven principal rico se acerca a Jesús, le pregunta cómo puede tener vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo le cita varios mandamientos. Este joven le dice: Maestro, yo he cumplido con todos ellos desde mi juventud. Hasta que Jesús simplemente le dice: ok, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ustedes y yo sabemos lo que pasó. Este joven se atoró. No pudo soltar las riquezas para seguir al Mesías. Y entonces los discípulos están maravillados, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué difícil, de hecho, les dice, es imposible. Es indiscutible que el punto de nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje, en los tres evangelios, lo que Él está diciendo es imposible entrar en el reino de Dios para uno que confía en las riquezas. En 1 Timoteo, Pablo nos dice esto. Porque los que quieren enriquecerse, es 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, fíjense, y fueron traspasados de muchos dolores. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú y yo tenemos que ser amonestados por estas palabras de Dios para nosotros a través de Pablo. Porque muchos de ellos andaban en la fe, ya sabemos, entre comillas, eran seguidores, entre comillas, de Jesucristo, pero tarde o temprano las riquezas los extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Dice nuestro Señor Jesús en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Santiago está haciendo una alusión directa a este pasaje, ¿se dan cuenta? Está hablando de lo mismo, de riquezas enmohecidas, comidas por las polillas, que no van a perdurar, etcétera, etcétera. Está haciendo referencia a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Tal vez en las riquezas que posees, o tal vez en las riquezas que persigues. ¿Dónde está nuestro tesoro? Tenemos que preguntarnos esto. Dice el pastor Kent Hughes, las posesiones materiales tienden a enfocar nuestra atención e intereses solamente en este mundo. Las riquezas gradualmente esclavizan a aquellos adheridos a ellas y pervierten sus valores. Mientras más tenemos, más fácil es ser poseídos por nuestras posesiones, comodidades y placeres. Así que tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Estas palabras de Dios, aunque estaban en Santiago dirigidas a los ricos incrédulos, por todas partes vemos amonestación para nosotros los creyentes, que aunque verdaderos creyentes podamos ser, tenemos que cuidar nuestro corazón en todo esto. ¿Tú recuerdas lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando explica la parábola del sembrador? Los cuatro tipos de tierra, una de ellas donde empieza a crecer aquella rama, aquella planta, y dice Jesús, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces tu cuidado y mi cuidado debe ser que la palabra de Dios en tu vida, en mi vida, no sea ahogada por el afán de las riquezas, por perseguirlas, por acumularlas, etcétera. Los ricos tienden a pensar mucho más en sí mismos que en los pobres, y mucho más en sí mismos que en Dios. Esa es la tentación constante. ¿Están conmigo? ¿Seguimos ahí? Entonces, yo digo, estos son de los pasajes que tal vez cuando tú lees seis versículos dices, como el fariseo, ¿verdad? Gracias Dios, porque yo no soy como esos ricos malvados que malutilizan las riquezas y, ¿no, verdad? No seamos así. Son para nosotros. Detente ahí, piensa lo que Dios te quiere enseñar. Piensa que tú, si quieres estar firme, mira que no caigas, porque puedes estar cayendo en esto o puedes llegar a caer en esto. Créanme, hermanos, que de nuevo, muchas veces uno tiene que confesar cuando uno está aquí predicando y preparar esta predicación, de nuevo me ha enfrentado a revisar esto mismo en mi vida y a tomar ciertas resoluciones y a preguntarle a Dios y decirle, por favor, guíame, porque ciertamente no me falta nada y me sobra, nos sobra a mi familia y a mí. Y yo puedo estar cayendo en esto. Dios, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a ser generoso. Ayúdame a hacer con aquellos recursos que me has dado lo que tengo que hacer. Espero que tú lo ores de una forma similar. Dice George Guthrie, El rico es un autor. El rico debe enfocarse en la humildad al darse cuenta de que una vida de riquezas y de estatus social es temporal, como la flor del campo que se marchita en el calor abrasador. Por tanto, el hombre de negocios no debe alardear ni gloriarse en sus empresas. Debe más bien evaluar cada oportunidad desde la perspectiva de la voluntad de Dios. Santiago reservó sus palabras más feroces para los ricos malvados que viven bajo el juicio de Dios. Ellos enfrentarán el juicio de la ira inminente de Dios porque han juntado sus riquezas mediante la opresión de los pobres. ¿Ok? Entonces, los pobres, ¿verdad? Es un tema, es todo un tema bíblico. Dios hace muchísima referencia a los pobres y al cuidado que Él tiene de ellos y al cuidado que nos manda a nosotros tener de ellos. Voy al versículo 4 de Santiago capítulo 5. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y claro que sí, la injusticia existe en el mundo casi desde que el ser humano existe. Ahí está. Y desde el inicio vemos injusticia y pecado y maltrato y explotación y soberbia y orgullo desde ese tiempo hasta nuestros días. Dice Salomón en Eclesiastés 3:16, vi más debajo del sol en lugar de juicio, en lugar del juicio o de la justicia, allí impiedad. Y en lugar de la justicia hay iniquidad. Pero Dios tiene cuidado de los pobres y Dios ve de una manera especial a los pobres en el sentido de cuida cómo los tratas, cuida de no ignorarlos, ¿sí? Entonces, aquí va otra vez, los voy a bombardear con algunos versículos, no me voy a detener mucho, simplemente vean, traten de ver el corazón de Dios hacia este tema, hacia los pobres en este sentido. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos de los altivos. Salmo 18:27. Salmo 9:9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, está hablando de Dios, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, concretamente el Mesías, en ese pasaje. Ezequiel 16:49-50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. Está hablando de Judá y de Israel, como si fueran dos hermanas que han corrompido sus caminos y que han hecho este tipo de atrocidades. Hermanos, los seguidores de Cristo debemos suplir las necesidades de los pobres. Sí, esa es la enseñanza del Nuevo Testamento y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con sabiduría? Sí. ¿Dándole privilegio al Evangelio y a la salvación y a la vida eterna? Sí, pero tenemos que tener cuidado por quienes menos tienen. No podemos ignorarlos, no debemos ignorarlos. Santiago ya lo ha dicho en el 1:27, dijo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, entendiéndose la necesidad, sobre todo económica y de otros tipos, de los huérfanos y las viudas. En el 2, capítulo 2, versículo 6-7, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago les está hablando a los congregantes cuando hacen discriminación entre aquellos que vienen bien vestidos y con anillo de oro y, ¿verdad?, y hacen diferencia contra aquellos que traen vestidos más humildes o lo que sea. Entonces, no debe ser así. Dice Santiago, lo pone como un ejemplo. Su tema es obviamente las obras que manifiestan la fe, pero vean el ejemplo que pone en el 2:14-16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Juan en su carta dijo lo mismo, que el que no ayuda, ¿verdad?, al hermano que ve con necesidad, lo aborrece. Y dice que no amemos de lengua, sino de hecho y en verdad. Santiago 1, 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, hablando de la temporalidad, la frugalidad de esas riquezas, ¿verdad? Oprimir al pobre, sacar ventaja o ganancias a costa de maltratar o tratar injustamente a los trabajadores es abominable delante de Dios. Por favor, vean este mandamiento de Dios a su pueblo. Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, pregúntate cómo aplicar esto a tu propia vida, en tus propias transacciones de negocio, de empresa, de trato a los demás, etc. Pero tenemos que obedecer esto. Tenemos que obedecer esto. Ahora, en esta parte, versículo 4 de Santiago, que estamos estudiando ahorita, ¿sí estamos ya en el 4? No, antes, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, 4. Santiago también debe tener el objetivo de recordar a los creyentes en las congregaciones, a estos creyentes pobres que estaban siendo explotados por los ricos, que tarde o temprano Dios haría justicia. Porque el próximo versículo que le va a tocar predicar, creo que a Raúl, de nuevo, ¿verdad? El 5:7 comienza diciendo Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ánimo. Tened paciencia, Dios, Jesús va a regresar. Y si están siendo maltratados, tienen que saber que tarde o temprano la justicia de Dios se va a llevar a cabo. Y en la vida eterna, cuando nuestro Señor Jesús regrese, las cosas serán ecualizadas, ajusticiadas, si me entienden, ¿no? Entonces también es de ánimo para los creyentes pobres dentro de la congregación. Ahora voy con los últimos dos versículos del pasaje. Santiago 5, versículos 5 y 6. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Una vida disoluta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir disoluto? Entregarse a placeres desenfrenados o vivir para el placer. La misma palabra en griego se utiliza, la que utiliza aquí Santiago, se utiliza solo en otro pasaje en el Nuevo Testamento, en donde Pablo habla de la manera equivocada en que algunas viudas podían estar viviendo. Aquí en este pasaje, 1 Timoteo 5, 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esa es la misma palabra, disoluto. Vivir para los placeres. ¿Sí? Entonces Santiago les está diciendo que ellos están viviendo para los placeres, muertos en vida. ¿Ustedes recuerdan la parábola del rico y Lázaro? No la vamos a ver. Le dice la respuesta, ¿verdad? Del Señor o de Abraham, es en este caso al rico. Tú viviste con banquetes todos los días, dándote todos los gustos y placeres. En cambio, Lázaro no. Mimarse a uno mismo es un riesgo. Es un riesgo. Tú tienes que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo aplicar eso, ¿verdad? Pero mimarse a uno mismo es un riesgo, porque así vivía ese rico. de varias de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice Santiago que se han engordado. O sea, vean el ejemplo, un animal de engorda, ¿verdad? Un animal al que se le da alimento en exceso para que engorde de tal manera que tenga muchísima carne con la cual vender, ¿verdad? Sacar un buen precio por él. Les dice, ustedes se han engordado. Están cuidándose y mimándose en exceso. Es una prioridad para ustedes. Viven para eso. Los animales que van al matadero no tienen idea de lo que les espera, ¿verdad? Unos pocos años viven súper bien. No todos, pero, ¿verdad? Hay lugares donde los tienen muy mal, pero hay lugares donde los tienen muy bien. Y ellos no saben qué viene adelante. ¿Te das cuenta del ejemplo tan tremendo? Simplemente engordan, comen, les das más, comen, pero van a llegar al matadero. Hermanos, nosotros no somos animales. Sabemos que hay una vida eterna. Sabemos lo que viene adelante. No vivamos engordándonos como si esta vida fuera todo. Sabemos que hay una vida eterna. Sabemos que tenemos que sembrar para lo eterno. Salomón en Eclesiastés 11 nos enseña que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Esa eternidad no está en esos animales de engorda. No vivamos así. Entonces, déjenme hacer un resumen, yendo ya hacia la recta final. La amonestación es básicamente por cuatro cosas en este pasaje. Yo pude detectar estas cuatro cosas. Acumular o acaparar riquezas materiales que tarde o temprano se echan a perder. Acumular o acaparar, el lenguaje está hablando de eso. No de tener riquezas, usar riquezas, sino de acumular y acaparar, como aquella parábola del rico que tenía enormes graneros, enormes riquezas, y decía, ya no me alcanza para guardarlas, voy a hacer más graneros. Dices, ¿qué? ¿Por qué no dices, voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a los misioneros, voy a...? ¿Sí? No, ese es el problema. Entonces, esa fue la número uno, acumular y acaparar riquezas materiales que tarde o temprano se echan a perder. Número dos, la explotación injusta de sus trabajadores. Explotación injusta de sus trabajadores. Generar riqueza a través de explotar a los trabajadores. Número tres, vivir para los placeres y deleites. Vivir para ellos. Poner por encima los placeres y deleites, por encima de Dios, por encima de lo que Dios ama y aprecia, por encima de lo que Dios manda, por encima de lo que Dios quiere. Y en cuarto lugar, haber condenado y dado muerte al justo. Esto puede ser literal, puede ser metafórico. Si es literal, pudiera ser una muerte directa o simplemente a través de esa explotación, maltrato, retenerles sus sueldos, pagarles mucho menos de lo justo, llevarlos pues ¿cómo se puede decir, verdad? A una situación tan paupérrima que pudieran perder aún la vida, ¿cierto? Si no fuera literal, de todas maneras estamos hablando de un maltrato, de un trato injusto. Entonces esas son las cuatro cosas que Santiago está condenando y nos está diciendo, no hagas tú esto, no hagas tú esto. Termino con esto. ¿Qué debe hacer un creyente que tiene recursos o riquezas? Ojalá tuviera otra hora para ello, ¿verdad? Pero así, rapidito. ¿Qué debe hacer un creyente que tiene recursos o riquezas? Dice Pablo en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hablando del trabajo, pero en el sentido, ¿verdad? Lo podemos aplicar, ganar recursos para poder compartir con los que no tienen. Por supuesto que sí. Y en 1 Timoteo 6:17-19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vive conforme a la vida eterna. Vive recordando la vida eterna. Vive sabiendo que hay una vida eterna. Si eres creyente, tú vas allá, pero hay muchos que todavía no conocen al Señor y necesitan conocerlo para ir allá. Gasta tu dinero pensando en la vida eterna. Usa tu dinero, tus recursos, lo que Dios te haya dado para ello. Entonces, tenemos que vivir de esta manera, hermanos. Tenemos que cuidar esto. Voy a dar una última lista, por tiempo ya no me da tiempo de detenerme. Acuérdense que las predicaciones están ahí en internet, en Facebook. Ustedes pueden ir y consultar y ver esta última lámina que voy a poner, o esas dos o tres que voy a poner. Y ahí vienen un proverbio. Voy a tomar versículos del Antiguo Testamento incluso, para que veas que desde el Antiguo Testamento se nos dice cómo usar bien el dinero. Pero no me voy a poder detener ni voy a poder leer cada versículo. Entonces le voy a enumerar la lista y ustedes la pueden checar, ¿de acuerdo? En Facebook. Pero aquí van, y he sido muy bendecido por la enseñanza del pastor David Platt, de donde tomé esta lista. Entonces, 9 principios para el manejo del dinero, ¿ok? No los van a poder anotar, no les voy a dar el tiempo de hacerlo, pero recurran a la predicación en Facebook. Vean, primero, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la justicia, la rectitud, la integridad, la honestidad, la humildad, el amor al prójimo y el temor a Dios son todos más importantes que el dinero. De eso nos habla Proverbios 16:6 y algunos otros, ¿ok? David Platt dice esto, ahorita continúo con la lista. Él hace esta reflexión, dice: asegúrate de buscar más la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la justicia, la rectitud, la integridad, la honestidad, la humildad y el amor al prójimo y el temor a Dios que el dinero. Asegúrate de que el dinero esté en el lugar correcto en tu vida, debajo de todo lo anterior. Si Dios te ha dado riquezas, te ha dado dinero, gracias a Dios, pero que estén allá abajo. No dejes que se trepen allá arriba, que es nuestra tentación. Úsalas como deben ser usadas. Entonces ahí va el principio número 1. Principio 2, Dios nos advierte que no pongamos la confianza en las riquezas. Proverbios 11:28, vuelan, las riquezas vuelan. 3, Dios es digno no de lo que te sobra, sino de lo mejor que tienes. Proverbios 3:9. 4, las deudas son peligrosas en tu vida. Cuidado, porque muchas veces lo que queremos a través de las deudas es vivir en un nivel que no nos corresponde por el nivel de ingresos que tenemos, que Dios nos ha dado. Proverbios 22, 26, 27. Número 5, el contentamiento es fundamental en tu vida. Proverbios 15, 27. Si tú no estás contento con lo que tienes y estás codiciando más, seguramente vas a caer en esto que hemos hablado. Número 6, Dios es generoso contigo para que puedas ser generoso con otros. Proverbios 11, 24 y 25. Número 7, tu relación con los pobres tiene un efecto directo en la relación de Dios contigo. ¿Lo captaron de estos pasajes? La manera como tú te relacionas con los pobres, tratas a los pobres, ignoras o tomas en cuenta a los pobres, tiene un efecto directo en la relación de Dios contigo. Así está ahí. Proverbios 14:31. 8. Dios juzgará a aquellos que adquieren dinero oprimiendo a los pobres. Proverbios 22:16. Y 9, finalmente, Dios recompensará a aquellos que den dinero a los pobres, que ayuden a los pobres. Proverbios 19:17. Perdón que en esta parte tuvo que ser muy rápida, pero ahí están las referencias. Consúltalas, dales un repaso, medítalas. ¿Cómo estás tú en tu vida? Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar permanente. ¿Por qué gastamos nuestro dinero como si este fuera nuestro lugar permanente? No debemos manejarnos como el mundo. Debemos gastar nuestro dinero sabiendo que hay un hogar futuro. Tenemos un hogar futuro, los creyentes. Y los que no lo son aún necesitan saber de la gracia y la misericordia de Dios que provee un lugar maravilloso en el futuro. Y ahí deben ir nuestros recursos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, por favor, líbranos de no aprovechar tu palabra, de no recibir tu palabra, de querer desviar la enseñanza y querer aplicársela a otros y no a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, todos aquí tenemos responsabilidad ante ti de cómo estamos usando los recursos que pones en nuestras manos. Estamos muy agradecidos por todo lo que nos has dado en la vida, nos sigues dando y nos darás. Pero ayúdanos, por favor, a tener un corazón sensible, dócil, humilde, lleno de amor por ti y por el prójimo, para poder usar esos recursos como tú quieres. Ayudar al pobre, ayudar al necesitado. No negar la ayuda cuando vemos la necesidad. Buscar dónde ayudar. Invertir nuestros recursos o tus recursos en nuestra vida para extender tu evangelio, llevar ese evangelio a otros. Ayúdanos, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia generosa, amorosa, una iglesia misionera, Padre Santo. Que cada uno de nosotros cumplamos tu voluntad y seamos misioneros. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos.